Muy buenos días, 9:06 de la mañana de este día 3 de enero del año 2022. ¿Cómo estamos? Un día, bueno, especial, primer día laboral de este año 2022, que vamos a ir viendo qué nos depara. Tengo una especial dedicación con esta canción, que después la voy a comentar después de conversar y introducir a nuestro querido amigo, el señor director. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
¿Cómo le va, doctor? Qué gusto iniciar este año la conducción con usted.
Muchas gracias.
Para mí es un honor.
Yo sé que es una verdad total y vale el igualmente. Se ve bien ahí, ¿ah? Se ve bien el cuadro, tiene pinta de caro ese cuadro. Muy bien, muy encamisado, muy bien, señor director. Un feliz año para todo el mundo. Ya estamos medio,
para usted y para todos los que nos están escuchando.
Ya estamos medio atrasados. Realmente llegué como...
¿Dio abrazo hoy día en la vega, no?
Como nuestro oficial. No, nos dimos abrazo, pero nos queremos igual. Nos queremos.
Exactamente.
Sí, por protocolos COVID, uno no puede andar
dando efectivamente, horas. Es una muy buena explicación.
Sí,
y además que el COVID está lanzado, no me parece.
Sí, pero lo que conversábamos fuera de micrófono, como un buen inicio de año y esperanza, es que esto ya se va a empezar a apagar, porque si uno ve el tema duro, que todavía no se sabe bien, todavía no hay información dura, pero que este Omicron al final puede parecerse, decían, un sarampión, ahora a una gripe, cosa que va a tener tratamiento y bueno, recordemos que la gripe, no sé cómo le llamaron, pero no me acuerdo cuando nació, tampoco no soy... de conocer bien las epidemias, pero la gente se podía morir de gripe. Si cuando sí, te da gripe te sentís súper mal.
Bueno, o sea, hubo una pandemia que se llamó gripe española, imagínate.
Sí, pues. Entonces,
hace más de 100 años.
Entonces las pandemias pueden llegar a su fin y al parecer este 2022 sería el ocaso de esta pandemia. Ojalá que los controles de la naturaleza nos ayuden a tener un año más tranquilo, más normal, que la gente se pueda ir de luna a miel tranquila. Nuestra amiga acá que se casa está muy inquieta y esa inquietud es micro, que muchas veces los grandes mandantes no la entienden, pero cancelar un viaje, y cuando tu viaje era de luna de miel, es algo que no...
Durísimo.
Ah, muy duro.
Es durísimo.
Muy duro. Ya que te cancelan un viaje de negocio, ya lo haces por Zoom. Pero no vaya a ser la
incluso
luna.
Vacaciones.
No vaya a ser la luna. No vaya a ser la luna bien por Zoom, po.
O sea, está difícil.
Está difícil. O sea, entonces hay un montón de gente después que quiere ir a ver París. Bueno, y esto se empieza, pero escuchaba en la mañana que solamente por ahora un 2% de todos los vuelos de IATA están suspendidos. Hay una cadena de vuelos que se están cancelando, pero al parecer, yo viendo el fútbol, también los europeos están con el freno mano bien puesto, en el sentido de que no quieren y la gente tampoco ya quiere más pandemia, aislamiento, reglas, protocolos. Los protocolos los podemos seguir fácilmente, ¿eh? El tema de la mascarilla, ya como que uno sale sin mascarilla es como que salir sin el teléfono, o sea, o salir...
Es terrible devolverse, ¿eh?
Sí, sí. ¿Ah?
Cuando vais bien avanzado se te olvidó la mascarilla, porque todavía nos pasa.
Sí, realmente.
A veces otro llegando a mi oficina, me subí hasta el ascensor sin mascarilla, me dio una, no sé qué.
Como que te da vergüenza.
Sí, pues efectivamente, da vergüenza. Uno parece imprudente y no, pues cabeza.
Sí.
Olvidéis, ¿no?
Bueno, señor director, tenemos harto tema.
Oye, tuvimos más 6, pues.
Sí, por eso.
Fuerte,
Muy fuerte, 14%, en la línea de lo esperado, pero en la línea más alta.
Alta.
este IMASEC de noviembre, que era bastante esperado, con un noviembre que tuvimos el año pasado, que no, ni me acuerdo tan bien, pero debe haber estado bastante más fregado de lo que está ahora. Había bastante menos plata de la que hay ahora, porque no me acuerdo si en noviembre del año pasado se pagaba el IFE, creo que no. Hubo quizás retiros, pero un 14% es, hay que calificarlo definitivamente una recuperación. Acá en Chile no estamos viviendo un boom, a pesar de números como el empleo, que también está prepandémico, pero siento todavía, lamentablemente, que no estamos on track, no estamos listos en términos económicos, y por eso, señor director, quise dedicar esta canción, y se la dedico especialmente a nuestro nuevo presidente, nuestro nuevo gobierno, que tendremos, lo digo, nuestro, porque es así.
Es de todos los chilenos.
Es de todos los chilenos, y tiene que ser así. Pero yo, yo me acuerdo en lo que estaba a los 37 años. Uno no es tan cabro, chico. Uno está en la meseta que te sentís joven, pero ya va a entrar a los 40 pronto, y ya empieza a ser una... Te empiezan a salir las canas, otros se empiezan a quedar pelados, otros empiezan con otros achaques, más bien que no se pueden contar. Entonces es una edad que no es complicada, es una edad maravillosa, una edad que uno está...
Un adulto joven.
Sigue creciendo, pero yo le dedico al presidente Gabriel Boric esta canción que dice que no quiero envejecer, no quiero envejecer, y yo creo, lamentablemente para él, se le vienen las canas, se le viene... esto con mucho respeto, ¿eh? Se le viene el camino a Pelequén, se viene duro para el presidente.
Que no es un tema físico al final del día, es un reflejo.
Es un reflejo.
Un reflejo de las tensiones, de los problemas, de estar en la primera magistratura, como se dice, del país, que debe ser una silla caliente, tremenda, tremendamente compleja y difícil. Imagínate. La presidenta Bachelet gobernó por segunda vez, y la segunda vez lo pasó más mala que la primera. El presidente Piñera gobernó por segunda vez, y esta segunda vez lo pasó infinitamente más mal que la primera.
Sí.
O sea, con la experiencia de haber sido presidente y todo, es un tema tremendamente difícil y complejo.
Lo que pasa que incluso en el ceteris paribus, sin contemplar algún tipo de tragedia, algún tipo de fenómeno, por ejemplo, telúrico, un terremoto que te cambia toda la agenda, pasáis a ser un gobierno de proyecto, un gobierno de acción, o sea, de ver reconstrucción, de reasignar presupuesto. O sea, el puesto de presidente está muy expuesto a ser un puesto muy duro, sobre todo acá en Chile, con todos estos cambios, con todas las demandas que va a tener el presidente Boric, con todo lo que él, quizás ni siquiera él ha pensado lo que se viene. Tenemos unas señales desde nuestro principal socio comercial, que mucha gente actualmente no la hemos conversado, la hemos pasado un poco de largo, pero que hay una crisis en China, la hay. La están guardando debajo de la alfombra. Hay una serie de contradicciones esenciales o vitales, como decía el ex ministro de Hacienda Hernán Vigy, ex candidato presidencial y ahora ex director.
Oye, que está bien cuestionado, ¿eh?
Sí.
El último día del año apareció este requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra él por interlocking, ¿eh? Por esta posición que tiene el directorio de Falabella, la matriz arriba, por el Grupo Consorcio y por el Banco de Chile, a través de Guillenco. Yo no sé, fíjate, bueno, me sorprendió que lo haya hecho la Fiscalía y no lo haya hecho la CMF, que pensaría que estuviera más encima de esos temas. Y dos, en todo caso, la explicación no es una condena, es un requerimiento para que se investigue. Me da la sensación que que está bien resuelto, ¿ah? Porque no está, por ejemplo, en el caso de Falabella, está en el holding arriba, no está en el banco. En consorcio es lo mismo, y en el caso del Banco de Chile es lo mismo. Entonces, no sé si corresponde el interlocking por el cual fue acusado el día viernes. Vamos a ver en qué termina eso, ¿ah? Es la primera acusación que se hace en Chile después de que se dictó una ley al respecto.
Sí, yo creo, tiendo a creer que no hay mala intención, que deben haber un montón de directores de empresas que se dedican a eso, que deben tener algún tipo de interlocking teórico. Pero yo, siendo acá, yo sería más purista y encuentro razonable que si es que uno está en la matriz, por ejemplo, de Falabella, que tiene un banco, que tiene tarjeta de crédito, que compite con el banco, y ser a la vez director de un banco como el Banco de Chile, el banco, uno de los dos más grandes en Chile, no sé, incluso en las conversaciones de la galletita, lo que no entra en lo oficial, pueden haber comentarios, pueden haber llamadas por teléfono, oye, ojo, que no creo que se haya hecho, pero la tentación a veces de tener ese poder de participar en directorios que son, en general, se discuten cosas bastante confidenciales de la empresa, supuestamente, cuando hay un directorio bueno, me hace ruido, pero creo que el país en este minuto no está para andar preocupándose de eso. Está para que apoyar a este presidente, que tenga un buen gobierno, que ojalá se puedan cumplir todos los sueños que hay alrededor, ojalá, lo digo, y al final también te lo digo con la madurez que corresponde, porque uno se puede subir al carro de la victoria, pero cuando ese carro no tiene freno, puede estar, se puede descarrear en cualquier minuto, y el chofer no tiene quizás la experiencia necesaria, y eso no es culpa de él, como para manejar este carrito que se nos viene, que ojalá no tengamos mayores problemas. Ojalá, por ejemplo, lo que está pasando hoy día en China, que amanecimos de nuevo con esta organización bastante extraña, y te digo, además, señor director, que tiene problemas con el gobierno chino. El gobierno chino mandó a derrumbar alrededor de como 31 edificios, 430 y tantos mil metros cuadrados de edificios. Los mandó, que estaban sin los permisos necesarios, parece, los derrumbaron, los mandó a derrumbar toda esa plata a esta empresa que tiene problemas para pagar el cupón que tienen que pagar mañana al mercado por los bonos que ha emitido. No es tanta plata a nivel mundial, pero sí es mucho proyecto.
El efecto contagio, lo complicado ahí.
Sí, entonces, bueno, ojalá entonces esa variable, como los chinos lo han hecho últimamente, la sepan manejar y no nos afecte, que la construcción es un gran consumidor de cobre en todo sentido. Es parte de los drivers que ayuda a que nuestra principal exportación tenga un precio alto y acá estemos un poco más felices en términos de financiamiento del país. Pero y así se vienen alzas de tasa, está la inflación, que es como una semibomba de tiempo con estas nuevas restricciones por COVID, que después se ven, los resultados son rezagados respecto a lo que se está haciendo en la realidad, que hay gente que no puede ir a trabajar. Bueno, eso es lo que tiene que enfrentar el presidente, que ha tenido una muy buena empezada, señor director, de republicano. Algo que todo el mundo agradece, pero es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, nadie debería agradecer tanto que el presidente haga las cosas que tiene que hacer. O sea, ¿me doy a entender o no, señor director? Como que lo damos como sí, un motivo de alegría, esto de que dé señales de república. ¿Y qué iba a hacer? ¿Le iba a hacer un oso con la mano a Piñera, claro, como se lo hizo Bielsa? No, po. O sea, Lógicamente él tenía que hacer eso y asumir
su... Es lo que corresponde, o sea, no, tampoco es tan meritorio, es lo que corresponde.
Exactamente.
Oye, Doc,
dígame.
¿Te parece si vemos un poquito los mercados que estamos partiendo bien el año?
Sí.
Si uno mira lo que está pasando en Europa, están las bolsas sólidamente sobre el medio punto, incluso algunas sobre el 1% positivo, el Eurostoxx 50 en 1% positivo, el CAC francés también sobre 1%, el DAX alemán sobre 1%, y los futuros en Estados Unidos están a esta hora, con un par de horas antes de abrir, entre 0,5 y 0,9% también positivo, así que se augura una buena jornada para los mercados en el primer día de apertura. A nivel local, el dólar está abriendo con una leve alza de 0,14%, se está transando a 851,7, y en materia de commodities, el cobre está cayendo levemente, 0,19%, están 4,45 dólares la libra de cobre, y el petróleo WTI plano, subiendo 0,04% en 75,8 dólares el barril de crudo.
Oye, y algunos países asiáticos como China se mantuvieron cerrados hoy día, feriados. En China, entiendo también que en Japón, si algún auditor nos dice exactamente por qué, Año Nuevo Chino, no sé, pero están cerrados y está a la espera de bueno, las acciones de Evergrande fueron suspendidas. Fueron suspendidas en los mercados paralelos, cosa de conocer la información real de lo que está pasando ahí, y la suspendieron las transacciones de venta, sobre todo de irse corto. Así que, bueno,
complicado para nada.
Ese es el panorama, pero tenemos un 14% y más seco. O sea,
que recuperar. Oye, Doc, vamos a las menciones para que estemos con nuestro invitado ya y no partamos el primer día del año ahí corriendo.
Sí, no, por supuesto. Vamos con las
menciones. Necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID y todo lo que necesitas para tu empresa. Cotiza y visita las compras de tu empresa en CNegocios. Contamos con un marketplace con más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Oye, CNegocia ha sido realmente uno de nuestros auspiciadores, triunfadores, que ha vuelto nuevamente en este año. Porque, bueno, le ha ido bien con nosotros también. Se negocia una empresa dedicada a los empresarios en general, así que muy bien con Se Negocia. Así también con BUK, que ha estado también bastante bendecido con lo bien que le ha ido. Un software de recursos humanos que se acomoda a las leyes de cada país. Ya están entrando en México, ya están acá en Chile. Le ha ido increíble, facilitando todo lo que es el tema de pagos de previsión, vacaciones, capacitación, todo en blarga.uk.cl.
Y en la ENES llevamos más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias y plusvalías gracias a la confianza que los aportantes han depositado en el equipo profesional altamente calificado, el que, gestionando con buen criterio los riesgos y retornos, sigue fortaleciendo su cartera de propiedades. ¿Y cuál es la clave de independencia? Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado, enfocado a la generación de flujos y de plusvalías.
Oiga, señor director, le voy a contar algo con respecto a Mercado Libre. Está el código QR para pagar, facilita todos los pagos, algo que se empieza a ver cada día más, que Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica, pero Mercado Pago nace a partir de Mercado Libre y también sus clientes, consumidores, dentro de los cuales me cuento yo, que me compré un saco de box, señor director.
¡Qué buena!
Me compré un saco de box con guante y todo. Igual me voy a poner unos
chocos. ¿Para liberar tensiones?
Sí, y para recuperar algún nivel de músculo. Así que, y me llega...
De masa muscular.
Y hoy día me llega un regalito, mañana, pasado mañana, me llegan los guantes, el soporte, y así que les voy a estar informando cómo se porta Mercado Libre, que puedo monitorearlo por el teléfono.
Seguro que bien. Bueno, Bueno, y el mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek, live bigger.
Oye, está ideal todo para irse a la playa en una moto o salir a pasear. Los paisajes están increíblemente lindos, tanto en el norte como en el sur. Usted puede andar donde quiera en una multistrada V4S, realmente un placer de moto, 170 HP, con todos los chiches de seguridad, como por ejemplo el tema del punto ciego, que es muy importante en la gente que maneja motos para poder pasar, para poder, tiene advertencia de que viene el auto atrás. Por lo tanto, los pilotos más osados también tienen un nivel de ayuda ahí con esta tecnología que tiene Ducati, las motos italianas.
Ya, doctor, vamos con nuestro primer invitado.
Vamos con Carlos Budnevich, que es académico, está ayudando desde la Academia de los Andes, de la Universidad de los Andes, esta universidad que ha rompido de una manera muy exitosa en nuestro país, y también es ex SVIF, o sea, está en el tema que estábamos discutiendo sobre los problemas de interlocking. Vamos a conocer su opinión respecto a eso, vamos a conocer su opinión respecto a la academia, lo que está pasando con todo lo que el análisis que hacen desde ahí, el programa del futuro del presidente electo, digamos, Boric, los temas de política monetaria, todo. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy buenos días.
Feliz año.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo muchas gracias, igualmente. Carlos.
Un gusto saludarlo.
Sí. Mira, primero que nada, despejar este tema que no le interesa a tanta gente, pero que a nosotros por lo menos nos interesa conocer la visión tuya como ex superintendente de los bancos e instituciones financieras, de cómo se ha dado este tema del interlocking. A mí la intuición me dice que se pone a uno a rascar, va a encontrar varias yayitas quizás en algunos directores al respecto, pero ¿ustedes lo ven como un problema que tiene que ser urgentemente prioritario? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que hay acuerdo en que, digamos, este tema de, digamos, eventuales directores que están presentes en empresas que compiten entre sí, es algo que no es bueno, digamos, desde el punto de vista de la libre competencia. Yo creo que el tema quizá está más en discusión es cómo eso se implementa en la práctica y qué significa el estar, digamos, en concreto, por ejemplo, sentado en ciertos directorios donde eventualmente ciertas filiales puede que, digamos, en algunos ámbitos compita con, no sé, otras empresas, digamos, donde esa misma persona está sentada, pero que en definitiva a lo mejor no hay mucha competencia. O sea, ahí hay un tema de interpretación, creo yo. Es decir, yo creo que el principio general, yo creo que es compartido, pero el ámbito donde específicamente esto se aplica y con qué grado de intensidad, me parece que es algo que uno puede discutir. Ahora, obviamente que mientras más transparencia y claridad respecto de ese punto y cómo se aplica la regla, me parece a mí mejor. Es decir, mi mensaje fundamental es, el principio yo creo que es correcto, la operacionalización de ese principio puede ser en algunos casos, más difícil de tener claridad respecto a eso, ¿no? Pero bueno, me parece que eso ya está implementado en Chile desde hace 4 o 5 años, la última ley que se modernizó la Fiscalía Nacional Económica, y yo creo que, bueno, se va generando una cierta jurisprudencia a lo largo del tiempo, y me parece que pueden haber casos donde las cosas no son tan blanco o negro, digamos. Y eso yo creo que es parte de lo que corresponde ir clarificando y transparentando.
Carlos, y en ese sentido, si es que la Fiscalía termina comprobando esto en el marco del Tribunal de Defensa de la Vía de Competencia, ¿deja en mal pie a la CMF o no? Que es la que fiscaliza también las sociedades anónimas abiertas, los gobiernos corporativos. ¿Cómo es ese tema?
Yo diría que, recuerda una cosa, las instituciones públicas se deben a los objetivos y funciones que la institucionalidad le asignó a esas instituciones públicas. Por lo tanto, no forma parte del mandato de la CMF entrar en materia de libre competencia. Sí corresponde colaborar en el ámbito de información que eventualmente la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia, le pueda solicitar a la CMF. Eso es así, siempre ha sido así y corresponde que sea así. Entonces yo ahí hay que tener mucho cuidado, digamos, en el sentido de que cada institución pública tiene sus propios mandatos, sus propios deberes, y yo creo que recuerda un principio que es muy importante, que los abogados siempre nos traen a colación. En el ámbito público tú puedes hacer solamente lo que te está asignado a hacer.
Sí,
todo lo demás está fuera de tu ámbito de competencia. Entonces yo diría que la CNF no es del ámbito de su competencia el tema de la libre competencia. Pero sí, obviamente, tiene que cooperar y colaborar en los ámbitos que correspondan con las otras instituciones públicas de acuerdo a los principios legales establecidos en su propia ley.
Bueno, vamos...
No, yo solo quiero preguntar, yo entiendo... Perdona, doctor, sí. solo para precisar el punto. Sí, yo entiendo, Carlos, que los temas de libre competencia son materia de la Fiscalía y son materia del Tribunal. Lo que hace que el interlocking no solo es eso, sino que también tiene que ver un tema con los directorios, con los gobiernos corporativos, y ahí la CMF sí tiene injerencia. Entonces, por eso te lo preguntaba, y es bueno que lo despejes y lo aclares. Ese era mi punto en la pregunta, nada más.
Sí, sin duda. Obviamente que la CBF está obviamente mirando cómo se conducen los gobiernos corporativos, digamos, y tiene obviamente ciertas potestades, digamos, en ese ámbito. Pero yo insisto en que el ámbito del interlocking es propio de la ley de libre competencia y eso es algo propio que debe fiscalizar, digamos, el tribunal, y en este caso la Fiscalía Nacional Económica. Son facultades que se le dotaron a esa institución y hay que ser... Todos los organismos públicos deben respetar esa potestad, digamos. Si no, ¿sabes lo que pasa? Y esto es lo importante. Hay siempre múltiples objetivos en la función pública. Es como, por ejemplo, que la CMF, digamos, empezara a analizar temas tributarios. No son de su competencia. Obviamente, si digamos, toma conocimiento de alguna situación en ese ámbito, debe colaborar, digamos, y debe coordinarse con la institución respectiva que está a cargo de la materia correspondiente.
Bien, Carlos, damos vuelta a la página un rato y vamos desde la academia. Hoy día, yo sé que en la academia ven cosas más de largo plazo, pero actualmente también se han tenido quizás que acomodar al corto plazo, porque el corto plazo también ha pasado a ser muy relevante en todos los análisis. Entonces, hoy día hemos tenido un IMASEC de 14%, uno de los más altos a nivel histórico del mes de noviembre 2021 contra el mes de noviembre 2020. Tenemos alrededor de 6 meses de IMASEC casi de 2 dígitos. Y bueno, y la gente toma esa información, quizás se ilusiona, pero desde la academia uno dice, bueno, veamos cómo ese crecimiento va a jugar también en el crecimiento para el año 2023. Entonces, quería saber cómo desde usted, la Universidad de los Andes, están mirando todo este asunto de la economía chilena.
Mira, reconocer que la economía chilena en el ámbito de la actividad económica ha tenido una recuperación extraordinaria, muy rápida. Y mira, estas noticias aparentemente extraordinariamente buenas también tienen un punto que es de preocupación, y no es que quiera llamar a la alarma, digamos, pero todos sabemos que este tipo de crecimientos que hemos experimentado, sobre todo a partir del segundo semestre, año, digamos, mes de este año contra mes del año pasado, mismo mes, son crecimientos que es muy difícil que podamos sostener en el tiempo, por la sencilla razón de que se trata primero de una recuperación respecto a la pandemia, y una recuperación muy rápida, muy profunda, y te diría más, una recuperación que hace que ya estemos en niveles de actividad económica que sobrepasan nuestra capacidad potencial, y eso es lo que ha venido presionando también la inflación. Entonces, yo llamaría, digamos, a una cierta cautela, contento con las cifras, pero recordar que estas cifras han venido también con una presión inflacionaria importante. Vamos a cerrar el año con en torno a 7%, y este año ha sido extraordinariamente, digamos, dinámico, porque también han habido políticas económicas extraordinarias que, como sabemos, tiene que ver con la política fiscal expansiva o hiperexpansiva, con el IFE, con los retiros de los fondos de pensiones, y también con los primeros 7 meses de este año con una política monetaria también muy expansiva, que ha venido obviamente el Banco Central sacando, digamos, esos impulsos expansivos de la economía en los últimos meses. Y entonces el próximo año se proyecta obviamente con un crecimiento mucho más modesto, y con inflación que, bueno, va a estar ahí en la palestra. El Banco Central ha tomado medidas para ir morigerando esa inflación, pero el próximo año va a ser un año parecido a lo que los economistas denominamos un año tipo de estanflación. Es una combinación no muy positiva, lamentablemente, y ahí soy el mensajero de no tan buenas noticias. ¿Qué significa esta inflación? Inflación relativamente alta y poco crecimiento o estancamiento, y por eso se llama estanflación.
Sí, ahí también para este 2022 yo te traspaso, no una inquietud, pero también acordémonos que políticamente el gobierno va a estar de luna de miel, va a querer estar también de luna de miel con su gente, digamos, que recibió las promesas de parte de ellos. Seguramente van a encontrar la manera de entregar más plata en beneficio, y eso puede ayudar un poco al crecimiento, pero más claramente actualmente está afectando la inflación. Entonces, este 2022 que se nos viene, ¿cómo lo ven en inflación versus crecimiento? Sé que es muy difícil de predecir, pero uno podría predecir si es que opina, por ejemplo, Carlos, que la economía está sobrecalentada, que los factores de producción están estresados, pero yo siento por lo menos que no es así. Es un crecimiento que viene a partir principalmente de estímulos fiscales.
Sí, mira, yo te diría que en mi visión lo que tenemos muy exacerbado es el consumo en Chile este año. Y pienso que efectivamente tienes toda la razón, la política fiscal ha sido extremadamente expansiva, la que se ha unido a los retiros de los fondos de pensiones, y yo creo que esos factores, yo diría que hay relativamente consenso, digamos, a nivel político, de que se aprobó un presupuesto, digamos, para el próximo año donde se retrae el gasto público en relación al 2021 en un 22%, que es un ajuste importante. Ahora, es un ajuste importante porque hay que recordar que todos estos programas IFE y apoyo a las familias, a las pymes, a las empresas, digamos, fueron diseñados en un ámbito donde se necesitaba una ayuda extraordinaria, pero transitoria a la vez. Entonces, bueno, al ser extraordinaria y transitoria a la vez, en la medida que la sociedad ha ido normalizando el tema de la pandemia, digamos, hoy día tenemos tasas de vacunación increíblemente importantes, digamos, en Chile. Tenemos una economía y una sociedad que ya tiene prácticamente libre movilidad en todo, digamos, está todo abierto. Ojalá continúe así, digamos, por el bien, digamos, también de la economía y también de las personas. Eso hace que no sea necesario todas esas ayudas extraordinarias que se aprobaron por parte tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Entonces, y también, bueno, lo que pasó con lo que hacía el Banco Central en el año y medio, digamos, que estuvo con una política monetaria expansiva. Entonces, de ese punto de vista, yo veo que el crecimiento económico del 2022, si uno cree también en lo que ha expresado también el presidente electo, que va a respetar, digamos, el presupuesto ya aprobado para el año 2022, bueno, es un presupuesto donde probablemente lo que va a tener que hacer primero es ajustar el gasto y quizás para contribuir a tener más empleo, quizás diseñar programas o reasignar gastos hacia programas que sean, por ejemplo, de inversión en obras públicas, que generan más empleo y generan más encadenamiento productivo. ¿Por qué digo esto? Porque además hay que recordar que, si bien es cierto que hemos recuperado de los 2 millones de puestos de trabajo que se perdieron desde la pandemia hasta el minuto, se ha recuperado 1.5 millones de puestos de empleo. Y falta todavía en torno a 500.000 puestos de trabajo por recuperar. Entonces, por lo tanto, también yo diría que ahí hay un desafío importante de tratar de ayudar a empujar esa recuperación del empleo, que ha venido más pensada, más rezagada que la recuperación de la actividad económica. Entonces, bueno, me parece a mí que probablemente, por ejemplo, programas de empleo que tengan que ver con inversiones en obras públicas, o también el diseño y mantención de un IFE laboral que subsidie la contratación de personas, nueva contratación de personas que estaban fuera del empleo. Me parece que eso va por el lado correcto, digamos, de seguir contribuyendo a la recuperación del empleo, que es algo que eso nos viene rezagado. Desde el punto de vista de la inflación, yo te diría que la inflación va a ir cediendo, pero no es tan rápido, y diría que es parte de lo que está haciendo el Banco Central con sus políticas monetarias cada vez más con menos estímulo, quizás ya en un ámbito ya donde están pensando directamente en algo más eventualmente más contractivo. No me extrañaría a mí que el próximo año tuviéramos, y de hecho lo dice el informe de política monetaria, el último, que tuviéramos tasas de política monetaria entre 5% anual o 5,5% o hasta 6%, dependiendo un poco del escenario que finalmente se ve.
Bien, Carlos Budnevich, académico de la Universidad de los Andes y ex SBIF, nos vemos, muchas gracias por este panorama para este año y lo que viene, Carlos.
Muchas gracias a
ustedes. Gracias, Carlos, para que te vaya muy bien.
Gracias por la oportunidad, estamos hablando, gracias.
Adiós. Bien, bueno, si usted necesita administrar su inversión y su plata, bien asesorado, con una confianza increíble, que trata muy bien a los clientes que son institucionales, los family office, fundaciones y personas de alto patrimonio, todo con Falcom, que ya lleva un tiempo con nosotros, ha demostrado ser una administradora, como se dice en inglés, asset management independiente, muy bien catalogado. Falcom.
Doctor, del año 2019 hoy día hemos estado en un escenario cambiante tremendo. Probablemente el que las empresas, la sociedad, las personas no habíamos estado tan desafiadas. Y es muy probable que este 2022 no sea muy distinto. Por eso, PwC, que sabe mucho de esto y que está en muchos mercados en el mundo, trajo desde su matriz, y la ha ido bajando cada uno de los mercados en los que opera, su nueva estrategia, The New Equation, que a través de nuevos profesionales, de nuevas miradas, de una perspectiva distinta, pero complementaria a la que existía, están ofreciendo soluciones a las empresas. PwC.
Oye, voy a la mención de Almagro, pero estoy viendo una noticia que el señor licenciado sobre todo le puede interesar, que porque la ha estado siguiendo bastante de cerca, la inflación en Turquía fue en diciembre 36%. 36.
¿Solo en diciembre?
Solo en diciembre, 36%.
Y además con la lira turca también, tremendo, ¿no?
Oye, y los turcos que les encanta todo lo que es negociación, precios, son... no sé si te ha tocado ir al bazar, pero es una...
Estuve alguna vez.
Es una figura muy, muy... 36% de inflación no lo veíamos hace... No sé, en Argentina nomás, pero como que están acostumbrados. Los turcos yo creo que no están tan acostumbrados a este nivel de...
Seguro que no.
De inflación. 36% de inflación diciembre, decía el canal Bloomberg en este minuto. Bueno... Para también protegerse en el estilo de vida, vivir placenteramente, usted lo puede hacer en el proyecto de Almagro, que son los olivos de San Rafael, que tiene 32.000 metros cuadrados para pasear, para reflexionar, para dar un paseíto ahí con, ya sea con los hijos, con los, algunos tienen nietos también, en un depto casa, en un penthouse o un departamento con jardines ahí en Almagro.
Y Mercado G, que ustedes saben, ya lleva más de una década operando en Chile, tiene una tremenda plataforma, la más moderna del mundo para hacer trading, que se llama MetaTrader 5. Ustedes pueden hacer muchísimas cosas, pero probablemente la que tiene más liquidez de hacer es operaciones de dólar peso. Que van, ¿y cómo lo pueden realizar? Bueno, bajan la aplicación que está en la página web mercadog.com, la bajan a su teléfono y empiezan a operar de inmediato con un par de datos. Es realmente espectacular.
Bien, señor director, tenemos...
Me falta Brooks Brothers.
Ay, pero Brooks Brothers, y por eso le quería llamar la atención. Brooks Brothers, bueno, tiene también traje de baño, ¿eh? Ojo, traje de baño bastante,
polera,
bastante lindo. Bueno, ahora no...
suéter como delgaditos para la playa chilena, que realmente es media larga la noche, también.
Sí.
Están perfectos. Y además con colores muy bonitos.
Así es.
Pueden ver las tiendas en brooksbrothers.cl.
Bien, estamos con Andrés Rodríguez, director de Invest Chile. Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días, Cristian. Muy buenos días, Pablo.
Bueno,
Hola, Andrés, ¿qué tal?
Una pregunta quizá un poco incómoda, pero este cargo depende del gobierno de turno, ¿no?
Sí, no. Es un cargo ADP, que es alta administración pública, cargo técnico. Los periodos de administración pública son de 3 años, renovable por 3 veces, y este cargo reporta a un comité de ministros,
que
preside por el ministro de Economía. Y obviamente tiene que ser de confianza de ese comité de ministros y del ministro de Economía.
Perfecto, perfecto, Andrés. Ahora, vamos entonces a donde las papas están quemando, donde... lo que se dice, lo que se ve es que la inversión en Chile, por lo menos en proyectos internacionales, está bastante stand-by. Hay gente incluso llevándose la plata. Yo sé de primera fuente que hay bancos extranjeros que están recibiendo, que ya creo que el conteo va como en un cuarto del PIB de Chile, con 70.000 millones de dólares que salieron al extranjero, pero entiendo que Invest Chile tiene la misión de traer inversionistas. Entonces, ¿cómo está el clima ahí, Andrés?
Mira, primero, Cristian, yo he leído las noticias y lo he visto, y se ha escrito bastante y ha aparecido bastante, pero no es la realidad de Invest Chile. Y te cuento por dos razones. Uno, acabamos de estar en Europa, fines de principios de diciembre, tuvimos reuniones con más de 40 empresas en 5 países, y si bien yo creo que están analizando los temas, están esperando decisiones de términos de temas tributarios, etcétera, y requiriendo más información que antes para poder hacer sus numeritos, digamos, y que sea negocio, nosotros en Invest Chile, y te lo digo, en nuestro portafolio, que tenemos más de 25.000 millones de millones de dólares, no hemos tenido ninguna, ni una inversionista o ni una inversión que haya dicho ya no voy. Lo que sí tenemos mucho son preguntas, lo que sí tenemos mucho son requerimientos de información, lo que sí tenemos mucho es ayudarlos a poder analizar la potencial futura situación, que todavía no está clara, en términos de gabinete, de temas tributarios, etcétera, pero no se nos cayó ninguno. Todo lo contrario, nosotros cerramos el año 2020 con cerca de 20.000 millones de cartera, y vamos a cerrar el año 2021, cifras preliminares, por sobre los 25.000 millones de dólares en cartera. Y esto no incluye proyectos mineros, ¿eh? Generalmente las grandes mineras no pasan por acá, sino son básicamente energía, infraestructura tecnológica, agro y otros. Pero nosotros no lo hemos visto, pero sí, obviamente, si el ruido suena, tierras trae, digamos, pero para nosotros no nos ha pasado.
Andrés, ¿qué tipo de reuniones son esas las que ustedes arman afuera? ¿Con qué tipo de inversionistas? ¿En qué sectores? ¿Cómo las construyen ustedes?
Mira, es una investigación hace mucho tiempo que se viene dedicado a eso, digamos, y tiene una capacidad de de tocar el o tener acceso al network de inversionistas en todas partes. Hicimos una gira en octubre a Estados Unidos con foco en tecnología, estuvimos en Washington y en San Francisco, y te puedo decir que las empresas de tecnología van como muy por el lado, tiene que ver con el crecimiento de la demanda, tiene que ver con la apertura de Chile al resto de la región, tiene que ver con exportar desde Chile y considerarlo un hub. Y el tema, la verdad que el tema político, a ese tipo de inversionistas poco les importa, lo que les importa es la demanda y la infraestructura que puede ofrecer Chile, digamos, para hacer eso. Es distinto en la reunión que tuvimos en Europa, estas 40 empresas, y son dos tipos de reuniones, uno con empresas nuevas y con empresas existentes, básicamente para empujar proyectos que estas empresas están, ya sea o ya implementando en el país o ya existentes con proyectos que están con proyectos de expansión. Y tiene dos fines. Uno, entregar información, dar la cara y decir en qué estamos y cómo poder apoyar. Y créeme que para el europeo, independiente del país, es muy, muy importante sentarse con ellos. Los alemanes, los españoles lo valoran mucho. Y lo otro de empresas nuevas es para presentarles sectores, más que país, sectores que están en desarrollo y que a veces desconocen. O ya sea porque no están en Chile, o el tamaño que tienen, o porque tienen otros mercados que son prioritarios, pero que están invirtiendo, que tienen la genética de ser inversionista extranjero. Y te puedo contar que lo que levantamos de esas reuniones, que te preguntan mucho, fue distinto dependiendo del tamaño de la empresa, del país y de la industria. Algunos proyectos que tienen que ver con energía les preocupa cómo se va desarrollando el mercado y cómo se van desarrollando algunos sectores. Tuvimos como con tres empresas nuevas, y te digo el tiro, de tamaño medio, una en Italia y otra en Alemania, que me dijeron, mejor ya estamos tarde para Chile, porque la industria de energías renovables está súper avanzada, y vamos a ser un jugador chico. Por tanto, lo que deberíamos esperar en esta industria solar, eólica, etcétera, más es como no, como adquisiciones o consolidación de proyectos. Y por otro lado, las grandes, que son un poquito más corporativas, te preguntan acerca de cuál crees tú que va a ser, como las proyecciones, que nosotros no tenemos muchas proyecciones, solamente podemos decir y dar análisis de programas de gobierno, de lo que está pasando, de los procesos que se están cumpliendo en Chile a nivel de la Comisión Constituyente y los tiempos que se ha dado el nuevo gobierno. Como digo, hay muchas preguntas sin duda para poder reanalizar, pero no hemos tenido ni un solo proyecto, y no es sorpresivo, ¿eh?, por el tipo de proyecto que tenemos.
Oye, Andrés, bueno, con Andrés éramos compañeros de universidad, así que tengo garantías de lo que dice al respecto. Fuimos compañeros bastante tiempo y seguimos en contacto a través de todos los demás compañeros, verdaderos compañeros de universidad. Andrés, finalmente yo te quería preguntar que hay mucho de China, de que los chinos se están metiendo en cosas estratégicas a nivel de países sudamericanos y a nivel global. Están con plata para invertir y están invirtiendo en cosas bastante, bueno, de partida en el litio, han tratado, se han metido. Pero, ¿qué nivel de protagonismo tiene la inversión china dentro de Invest Chile?
Ya, qué buena tu diferenciación de Invest Chile respecto de país, digamos, que son las cifras que presenta el Banco Central. Con respecto a Invest Chile, ha ido creciendo, sin duda, la inversión de orígenes chinos. Se están poniendo al día con Chile. La inversión china en Chile es de los últimos años. Antes, acuérdense, hoy día el mayor inversionista en Chile, el ranking es España, Estados Unidos, Canadá, porque entre proyectos millonarios y otras cosas. China recién está, y hoy está llegando más ruido, porque están metiéndose en concesiones, que tienen muchas empresas grandes en eso. Han hecho algunas decisiones del tema que ustedes saben de distribución de electricidad. Están muy, muy interesados por desarrollo de sectores como la tecnología. Yo te diría que ellos tienen un programa que es China Abroad, es cómo salir a buscar sectores atractivos en distintos países. Y en el caso específico de Chile, los chinos son bien jerárquicos, son bien estructurados, se demoran en las decisiones, y lo vimos con Sinovac aquí con otras empresas. A ellos les da muchas garantías, y siendo un mercado más chico, relativo a los Colombia, México, Brasil, etcétera, están mirando mucho Chile por dos razones: por la relación de trade que tenemos, que es de muchos años, es nuestro principal socio comercial, y por los acuerdos que tenemos. Entonces, diría que es una apuesta al día, sí, están con mucha disponibilidad de recursos, y están buscando buenos negocios, y mientras encuentren un buen negocio en el país que sea, lo van a hacer. Yo creo que Chile hoy día tiene unas áreas, algunos sectores, y sectores diría que emergentes, con muy buenos negocios. Y es natural que así lo quieran hacer. También tenemos a los países árabes, los fondos soberanos, que también tienen mucha plata, sí. También tienen, son lentos en invertir, etcétera, y estamos conjunto con ellos. Y lo mismo, están buscando seguridad alimentaria, están buscando adquirir. La típica tesis de inversión de los fondos soberanos de adquirir o entrar con socios, los chinos son adquirir o entrar greenfield. Como te digo, son dos países, o grupo de países, digamos, que están con liquidez, que están buscando buenos proyectos. Y nosotros, como te digo, bienvenida a la inversión extranjera, independiente del origen, porque al final el impacto es lo que importa, y cuánta mayor dinamismo y cuánta mayor competitividad genera en el país.
Bien, compañero, Andrés Rodríguez, director de Invest Chile, muy buenos días, muchas gracias, que tenga un excelente 2022, nos pasamos del tiempo, pero por lejos. Muy buenos días.
Muchas gracias
a los dos. Bien, ¿eh? Oye, rectifico la información de Turquía, me aclaran acá los turcólogos que la inflación que mostraba Bloomberg era interanual, sí, era muy dramático, un 36%.
O sea, era de... Que es alto igual, pero no es tan dramática como fuera mensual.
Sí, era de 12 meses. Muy bien, con esta aclaración vamos y volvemos.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bueno, estamos repasados, son las 10:01, vamos a un pantallazo rápido con Andrés Cáceres.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, súper expreso.
Hola, ¿cómo te andes?
Bueno,
¿cómo están ustedes? Un abrazo.
Desayunándonos esta noticia del panal de abejas, ¿qué lo voy a creer? me lo acaban de mandar por interno y no lo entiendo en realidad.
Pero es el punto. ¿Sobre qué, perdón? No te escuché bien.
No, que hay una protesta en el centro, al frente de la Moneda, donde productores de miel dejaron los paneles de abeja.
Ah, ya, sí, bueno, vamos a partir un poco con lo que, con algo de manifestaciones, vamos a ver que no sea un augurio de un año algo más movido, pero por ahora mercados tranquilos, la verdad, positivo la gran mayoría en el caso de Europa, futuros de S&P también en esa línea, no está operando Reino Unido, algunas bolsas todavía no han operado, Reino Unido, Japón, por citar algunas, y nuestro mercado también recién partiendo, van 5.000 millones de monto transado nada más, 0,2% aproximadamente de alza, esperamos ahí un poco que pueda seguir tomando el momento que ha tenido estas últimas semanas, la verdad, del IPSA, que había sido bastante positivo, con algunos sectores que han estado repuntando, si uno revisa los últimos 5 días, un IPSA 0,5, pero alzas de inmobiliario comercial en torno a un 8%, por ejemplo, retail también 5, cuando uno ve Falabella. Entonces hay que se mantengan esos sectores que estuvieron muy rezagados durante el año pasado, que puedan tener algo más repunte ahora. Y tipo de cambio en torno a niveles de 8.50, también ahí manteniéndose todavía en esos niveles. Vemos que hay un poco 8.44, puede ser un poco el piso. Si uno revisa los modelos de equilibrio, al menos apuntan más o menos a ese nivel, considerando las variables o la foto al día de hoy, así que debiéramos estar más o menos entre esos ratos.
Bien, Andrés Cáceres, feliz 2022.
Igualmente para ustedes, un abrazo.
Nos seguimos viendo con su importante pantallazo. ¿Les gustó la canción a la gente, esta nueva canción que es antigua, pero es como nueva para todos? Que no queremos ponernos viejos y no queremos que el presidente se ponga viejo. Muy buenos días, señor director querido.
Que esté muy bien,
¿eh? Muchas gracias.
Muy buen año para toda la gente que nos está escuchando. Para los que no también.
Igualmente.